Bienvenidos amigos oyentes, este es el podcast donde hablamos de True Crime y analizamos los casos y las mentes más escalofriantes de la historia. Soy tu anfitriona, soy Silvia Black, y en este tercer episodio nos trasladamos a Estados Unidos para hablar de un asesino en serie. Se trata del asesino de la cara feliz, el siniestro psicópata que durante años sembró el terror en varios estados. En cada uno de sus asesinatos dibujaba una nota con una sonrisa como burla a las autoridades y a la sociedad, con sus cartas inquietantes y confesiones garabateadas. Extraños sospechosos, confesiones dudosas e historias cambiantes. Hoy voy a revelar todos los secretos de este caso que conmocionó al mundo. ¿Estáis listos para sumergirnos en esta historia que os pondrá los pelos de punta? Llena de giros inesperados, pistas falsas y revelaciones impactantes. Comenzamos. Esto es La cara del mal. El protagonista de nuestra historia de hoy nació el 6 de abril de 1955 en Chilliwack, Columbia Británica, hijo de Leslie y Gladys. Tenía dos hermanos y dos hermanas. Su padre era alcohólico, muy dominante y de muy mal carácter. Parece ser que su abuelo paterno también era violento. Su madre lo marginaba. Todavía no os daré el nombre del protagonista, porque esta historia tiene miga. Os dejaré con la intriga, aunque alguno quizá ya sabe quién es. En sus años de juventud se le prestó menos atención que a sus hermanos. Fue tratado de forma diferente por el resto de su familia. Lo despreciaban. Tuvo una infancia traumática y llena de abusos. La familia se trasladó a Selah, Washington. Allí tuvo muchísimos problemas para hacer amigos, debido a su aspecto, a su gran tamaño. Sus hermanos lo insultaban junto con los demás chicos. Le llamaban Igor, Frankenstein. Un nombre que se le quedó grabado en su mente para siempre. Debido a esto, se convirtió en un niño reservado, tímido, jugaba solo y se metía en muchos problemas por su mal comportamiento. Empezó a ser muy violento y era severamente castigado por su padre. Le daba unas palizas tremendas. Con tan solo 5 años tenía una violencia extrema. Capturaba y torturaba animales. Disfrutaba observar cómo los animales se mataban entre sí. Disfrutaba asesinando. Esto continuó mientras se hacía mayor. Capturaba pájaros, gatos, perros callejeros, donde los llevaba a su casa. Los golpeaba salvajemente. Los estrangulaba. Disfrutaba verlos morir. Los animales ya no le hacían gracia. En su mente ya se estaba manifestando algo más grande. Asesinar. Cuando tenía 10 años, tenía un amigo Martin, su único amigo. Eran dos niños y a menudo se metían en problemas. Pero un día Martin hizo una trastada y culpó a nuestro protagonista del problema. Este lo atacó tan violentamente que, si no le separa a su padre, acaba con su vida. Más tarde afirmó: si no me llegas a separar, lo habría asesinado. Aproximadamente un año después, intentó ahogar a un chico bajo el agua en un lago. Lo sostuvo bajo el agua y el chico se desmayó. Logró despertarse y se marchó corriendo. Luego, en otra ocasión, en una piscina, nuestro amigo intentó ahogar a un niño. Le sostuvo la cabeza bajo el agua, aguantando. Menos mal que un socorrista se percató y corrió a separarlos. Desde luego, ya estaba preparado, ya tenía una rabia dentro que era imposible de parar. Se graduó en 1973, pero no asistió a la universidad. Su padre, además, le decía: «No creo que puedas estudiar. Eres un torpe, eres un inculto. No creo que tengas futuro en nada». Tampoco tenía mucho éxito con las chicas. Pero tuvo una relación en secundaria en 1975. Una chica de 20 años llamada Rose Hawke, con la que se casó y tuvieron 3 hijos. Trabajó como conductor de camiones para mantener a su familia, pero su gran sueño era ser policía. Y a los 35 años comenzó a trabajar para ser un policía montado canadiense. Eso sí, sufrió una gran lesión que le partió la espalda. Esto acabó con su sueño y tuvo que dejar el puesto de policía. Logró encontrar de nuevo el trabajo como conductor de camiones. Se mudaron a Cheney, Washington, y pronto se dio cuenta que este trabajo le daría la oportunidad de asesinar de un estado a otro sin que nadie sospechara de él. Varios años más tarde, su mujer comenzó a sospechar que la engañaba, que tenía aventuras. Esto creó mucha tensión en el matrimonio. Y después de 14 años, la pareja se deterioró. A pesar de su violencia y personalidad, él adoraba a sus hijos. Siempre los trató con mucho cariño. Una de sus hijas, Melissa, hizo una mención en una entrevista para la televisión donde describió a su padre en una ocasión ahogar a un gato mientras se reía, disfrutaba como si estuviera poseído. Confesó que se quedó aterrorizada, pero que aquel episodio lo olvidó ya que su padre era muy cariñosa con ella y con sus hermanos. Los trataba tan bien que incluso si no tenía dinero se deshacía de alguna posesión para comprarles algo a sus hijos. Mientras él estaba de viaje trabajando en su camión, su mujer y los niños se trasladaron a vivir con sus padres a Spokane, Washington. La pareja se divorció en 1990. Era la mañana del 22 de enero de 1990 en las afueras de Portland, Oregón, Estados Unidos, cuando un joven, desde su coche, vio algo raro cerca de la carretera. Se detuvo. Tras acercarse, observó el cuerpo de una mujer. Asustado, inmediatamente llamó a la policía. Cuando llegaron los investigadores a la escena del crimen, la víctima tenía una soga atada alrededor del cuello y el rostro completamente destrozado. En el lugar del crimen solo se encontraron unos auriculares. Probablemente de la víctima no se encontró ningún bolso ni ningún tipo de identificación. Una de las primeras cosas que notaron los detectives es que había algo extraño en su ropa. Por lo visto, el asesino había arrancado la cremallera y el botón de su pantalón vaquero con la idea de no dejar huellas. Tras la autopsia, se confirmó que fue violada y estrangulada. Su rostro estaba muy desfigurado. Los forenses aseguraron que el asesino no utilizó ningún arma, sino sus propios puños para golpearla. A juzgar por las lesiones, se trataba de un individuo extremadamente fuerte. La noticia no tardó en aparecer en los medios de comunicación. La identidad de la chica seguía siendo un misterio. Se logró hacer un rostro lo más parecido a la víctima. Y días después, una mujer se comunicó con la policía denunciando la desaparición de su hija, una joven de 23 años llamada Tanya Bennett. La madre de la joven Tanya describió a la policía como que su hija era muy cariñosa, pero demasiado inocente. Le gustaba salir demasiado de noche y visitar los locales nocturnos, y que en muchas ocasiones se pasaba la noche fuera, e incluso se podía marchar con cualquiera. La policía empezó a visitar locales y bares para encontrar alguna pista o algún testimonio. Hubo un bar donde una noche sí que vieron a Tonya. Estaba demasiado contenta. La gente decía que les daba abrazos y que la vieron hablando con dos chicos que jugaban al billar. Pero un testigo que dijo que dejó de ver a Tonya no la vio irse, pero los chicos continuaban jugando al billar. ¿Con quién se marchó Tonya esa noche? Mientras la policía iniciaba la investigación para encontrar al culpable del asesinato de Tonya Bennett, unos días más tarde llama a la policía una señora llamada Laverne Pavlinak, de 58 años. Ella confirmaba a la policía que su novio John Sosnitsky, de 39 años, era el asesino de Tonya Bennett, que la asesinó la madrugada del 21 de enero. Este, cuando llegó a casa de madrugada, se duchó y eso le pareció algo muy raro. A pesar de que unos investigadores visitaron a la señora, no pudieron hacer mucho si no había pruebas incriminatorias. Interrogaron a John Sosnitsky y este dijo que su mujer Pavlinak se estaba inventando toda la historia. Pocos días más tarde, Pavlinak volvió a llamar a la policía para ofrecer pruebas contundentes. En su casa se encontró una soga similar a la que tenía la víctima en su cuello. Una nota en la que decía Tonya Bennett, un buen polvo. También se halló un bolso de mujer en el maletero del coche de la pareja. Pero quizá lo más inquietante que disparó todas las alarmas fue cuando la mujer les entregó un trozo de pantalón cortado por la zona de los botones. Esta información no se había filtrado a los medios de comunicación. ¿Cómo es posible que ella tuviera esta prueba? A pesar de que todo apuntaba que la pareja estaba involucrada en el crimen, los investigadores no estaban seguros. El bolso encontrado en el vehículo no pertenecía a Tonya Bennett y el trozo de tela de pantalón que ella entregó tampoco coincidía con la víctima. Pero esta señora seguía confesando haber participado en el crimen junto con su pareja Sosnitsky. Contó que aquella noche ella y su pareja recogieron a la chica saliendo del bar. Condujeron hasta un lugar donde ella, Pavlinak, la estranguló y Sosnitsky la golpeó y la violó. Los agentes ante esto se mostraron incrédulos. Les resultaba difícil creer que esta señora fuera capaz de estrangular y participar en este horrible crimen. Para asegurar su confesión, la mujer los dirigió al lugar del crimen y exactamente dio con el lugar donde encontraron el cuerpo de Tonya. Aquello fue suficiente para ordenar el arresto de Pavlinak y Sosnitsky. Él fue detenido por homicidio en primer grado a pesar de que negaba los hechos. De hecho, él decía, si yo ni siquiera conozco a esa chica. La primera en ir a juicio fue ella, Pavlinak. Pero por sorpresa de todo, se retractó en sus confesiones ante el juez. Dijo que todo se lo había inventado para enviar a su pareja a la cárcel ya que estaba harta de sus maltratos. Sin embargo, nadie la creyó, ya que ella había dado demasiados datos. Evidencias, ella señaló dónde apareció el cadáver. En el juicio, el fiscal la preguntó, ¿cómo es posible que usted se haya retractado dando tantos detalles del crimen? Ella contestó que vio notas de prensa, que vio mucha televisión y que incluso se fijó en los informes que la presentaron los investigadores cuando la visitaron a su casa, y ahí es donde pudo ver que a la víctima le faltaba la parte de los botones del pantalón. Y en la radio escuchó que el cuerpo fue descubierto a 2 kilómetros de Vista House. Pero de nada la sirvió. En febrero de 1991, Laver Pavlinak fue acusada por complicidad en el asesinato de Tonya Bennett. a cadena perpetua. El abogado de su pareja, John Sosnowski, lo convenció de que se declarara culpable para evitar la pena capital. Él también, en febrero de 1991, fue condenado a cadena perpetua. Yo no soy criminóloga ni investigadora, si soy una gran fan de todas estas historias, pero yo no creo para nada que esta pareja tenga nada que ver con el caso del que estamos hablando. ¿Qué opináis vosotros? Durante el juicio de la pareja Pavlinac y Sosnowski, en otro lado de la ciudad, había alguien dejando unos mensajes extraños en los baños de las paradas de los camioneros. Uno en Montana que decía:
el 21 de enero de 1990, yo maté a Tonya Bennett en Portland, Oregon, y dos personas han sido culpadas, así que puedo seguir matando.
El segundo mensaje decía:
yo maté a Tonya Bennett el 21 de enero de 1990 en Portland, Oregon. La golpeé hasta la muerte y la violé. Me encantó. Sí, estoy enfermo, pero me divierto.
Este último mensaje iba acompañado de una cara sonriente. A pesar de que los mensajes fueron vistos por muchos testigos e informaron a la policía, ningún investigador le prestó atención. Fueron desestimados ante los tribunales, pensando que sería cualquiera pidiendo atención. Para ellos ya tenían su caso cerrado. Era el 29 de abril de 1994 cuando un periodista llamado Phil Stanford, que trabajaba para un periódico muy importante, el Oregonia, en el estado de Oregón, recibió una carta misteriosa y muy perturbadora. La caligrafía era muy irregular y muy violenta, letras mayúsculas y minúsculas, y caritas felices por todas partes. La carta decía:
siempre he querido llamar la atención, buscando reconocimiento, así que empecé algo que no sé cómo parar. El 20 de enero de 1990 recogí a Tonya Bennett, la llevé a mi casa, la violé, la di una paliza y acabé con su vida. Fue mi primera víctima. Pensé que no lo volvería a hacer, pero me equivoqué.
Los periódicos siempre se reciben cartas de gente que se hace pasar por asesinos que no son, bromas, pistas falsas. Pero si esta carta era cierta, había dos personas inocentes encarceladas. Enviaron las cartas al juzgado y al fiscal del distrito. Echaron un vistazo, pero pensaron que había alguien buscando atención. A pesar de que describía el crimen detallado y ser el autor de 5 crímenes más. Hubo investigadores que daban el caso por cerrado, pero el inspector John Ingram sabía que el asesino andaba suelto y junto con el periodista Phil Stanford del Oregonian iban a investigar sobre las cartas porque estaban seguros de que la pareja encerrada era inocente. El periodista no se dio por vencido. Envió la carta a varios investigadores de otros estados, ya que en la carta confesaba que mató a una chica llamada Claudia en el estado de California. La siguiente fue una prostituta. Describía que dejó su cuerpo en el suelo y la pisó la garganta. Incluyendo a Tonya Bennett, hablaba de 4 asesinatos más. Se pusieron a investigar y hubo contestación de algunos investigadores de otros estados, ya que algunos casos de sus descripciones coincidían con los casos de muchas chicas muertas, desaparecidas y casos sin resolver. Además, la letra de las cartas coincidían con los mensajes dejados en los baños de años atrás en las paradas de los camioneros.
Marzo 1995. De repente, se presenta en la comisaría del condado de Clark, Washington, un tipo de 2 metros y unos 120 kilos de peso, 40 años de edad. Dice: soy Kate Jesperson. Y sí, soy el asesino de la cara feliz. Los policías, atónitos, le ponen las esposas y se disponen a interrogarle. Una vez llevado a la sala de interrogatorios y sentado, lo observan. Se muestra orgulloso, arrogante, incluso se ríe. El hecho de que buscara tanta atención y decir una y otra vez «soy el asesino de la cara feliz», los investigadores aún se muestran dudosos de este hombre. Empieza a hablar. Confiesa haber matado a 8 mujeres a lo largo de todo el país. Washington, Oregón, California, Florida, Nebraska y Wyoming. Su última víctima, su novia, Julia Ann Winningham. La violó, golpeó y tiró su cuerpo en un bosque. Y dando una sorpresa, suelta. Mi primera víctima fue Tonya Bennett. Esto les deja completamente alucinados. Porque, ¿qué pasaba con la pareja que ya estaba en la cárcel? ¿Cómo es posible? Los investigadores tenían que corroborar todo lo que este individuo decía. Jesperson se mostró abierto a colaborar con la policía. Fue bastante específico a la hora de entregar datos y ayudó a los investigadores a cerrar casos que ya llevaban años sin resolver. Dibujó mapas, describió a sus víctimas, señalando los lugares donde abandonó los cuerpos, aunque no se acordaba mucho de los nombres. Tras largas conversaciones, confesiones, interrogaciones a Kate Jesperson, nuestro asesino de la cara feliz, el fiscal del distrito y a los investigadores los tiene hartos, porque continúa diciendo que él asesinó a Tonya Bennett, que fue al bar, que la invitó a su casa, que ella en un principio quería un rollo con él, pero que luego no quiso, él se enfadó, la dio un puñetazo, la violó y se deshizo de su cadáver. Pero los investigadores le siguen diciendo: lo que nos cuentas ya lo sabemos. Todo eso ha salido en los medios de comunicación y hay 2 personas que están juzgadas y encerradas por ese crimen. Así que no nos cuenten milongas. Pero, ¿qué pasa? Que en medio de una conversación hay un giro total que no se espera para nada la policía. Y es que Kate Jesperson menciona el bolso de la víctima. Nunca se encontró el bolso. Ninguna identificación de Tonya. Pero él asegura saber dónde lo lanzó, dónde se deshizo del cadáver y un poquito más adelante dice que lanzó unos metros el bolso. Tras esta confesión no queda más que ir en busca del bolso. Así que Jesperson, junto con la policía, se acercan al lugar del crimen y durante más de 3 días de búsqueda se halla la identificación de Tonya Bennett. Todo esto cambia totalmente la situación de la pareja encerrada. ¿Qué pasa? Que la policía no le gusta equivocarse. Y ya hemos visto en las películas y en la vida real lo que sucede con estas situaciones. Que tienen que admitir que se han equivocado, que metieron a 2 personas en la cárcel inocentes, muchas gestiones y, sobre todo, hay que indemnizar. Bueno, así que tras 5 años en la cárcel, Pavlinac y Sosnowski fueron liberados. Finalmente, Kate Jesperson fue condenado a 3 cadenas perpetuas en la penitenciaría del estado de Oregón, Salem, por los asesinatos de Tonya Bennett, Laurie Ann, Cindy, Claudia, Cynthia Rose, Susan, Angela Subrit y Julie Ann Winningham. Gracias a un programa de identificación de cuerpos a través de los rasgos genéticos, se ayudó a cerrar un caso que llevaba archivado 40 años. La muerte de Patricia Skipley, Su cuerpo fue encontrado en el costado de una carretera de California. Gracias al ADN se identificó que su asesino era Kate Jesperson, el asesino de la cara feliz. Gracias a este programa se han podido cerrar muchos casos sin resolver. Ojalá se puedan cerrar aún más. Como dato curioso, en 2015 se investigó la posibilidad de que Kate Jesperson asesinara en 1996 en una gasolinera de Florida a Ilena Carrisi, hija de Albano y Romina Power. No sé si conocéis el caso, pero fue muy mediático, muy famoso. Estos dos cantantes, su hija desapareció en 1996 y fue un caso muy mediático. Se hicieron entrevistas, se hicieron documentales y un canal de Estados Unidos mostró un retrato de una joven rubia muy parecida a Ilenia Carrisi. Los padres solicitaron las pruebas de ADN, pero no era Ilenia Carrisi. Todo esto quedó en una duda y en un dato muy triste. Bueno, amigos, aquí me despido. Gracias por estar ahí, por vuestro tiempo, y os espero en mi próximo episodio de La Cara del Mal.